Historia en COPE Navarra, como siempre, de la mano de Javier Iborra, de Diario de Navarra. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Nuevo capítulo para resumir y tratar de entender la actualidad a través de la historia de las elecciones de Estados Unidos, en esta ocasión con un periodo que comprende entre 1896 y 1920, con varios hitos que marcan este periodo y con, de hecho, Javier, varios nombres propios que han pasado a la historia.
Pues sí, este ha sido el tramo de elecciones quizás que más me ha gustado escribir, el que más he disfrutado, porque es una de mis épocas preferidas y porque, como tú bien dices, no eran personajes muy importantes que han quedado en la historia y de los que, por ejemplo, tú hablabas al principio que de estas elecciones, que de la historia de las elecciones se pueden sacar enseñanzas en la actualidad. Quizás yo no sé si diría tanto, pero sí que desde luego que los presidentes actuales y los candidatos actuales de Estados Unidos miran mucho a sus predecesores y aprenden mucho de ellos, quizá más que los votantes, ¿no? Y por ejemplo, uno de estos personajes de los que ha tocado hablar en este periodo, además en varios reportajes, ha sido de Teddy Roosevelt, uh-huh. al que en uno de los titulares yo calificaba como el gran propagandista de sí mismo, ¿no? Bueno, pues este personaje, digamos que en él es en el que se basa gran parte del, digamos, de la tramoya mediática de Trump, de Donald Trump, ¿no? También Trump es un gran propagandista de sí mismo y además, pues por ejemplo, Teddy Roosevelt pues se labró una imagen de haber sido un gran soldado en la guerra de Cuba contra España, pues es un personaje así como arrojado, valiente, incluso sufrió un atentado y una bala se le quedó alojada en el pecho y aun y todo él dio un discurso ahí antes de que le atendieran los médicos siquiera, luego la herida no fue de gravedad, pero quizás en aquel momento no podía saberse, ¿no? Bueno, pues un poco esa imagen, ¿no? Y luego además también Teddy Roosevelt en política exterior pues fue impuso un poco la política del garrote que se llamó en su momento, ¿no? Y que sobre todo afectó al continente americano y que entronca de alguna manera con el hacer América grande de nuevo de Trump, ¿no? Entonces, por eso, por todas estas razones, y también porque compartían partido, el Partido Republicano, pues se dice que Trump se basa mucho en Teddy Roosevelt a la hora de crear su personaje.
Ahora hablamos de Roosevelt un poco más. Si te parece, 1896, unas elecciones que tienen una pugna casi casi para la historia y que está, tal vez, Javier, entre las mayores de la historia de Estados Unidos.
Sí, estas son las más desconocidas y dentro de las más importantes, ¿no? Yo puse en el titular también en este caso que se sientan a la mesa con el Kennedy contra Nixon, ¿no? Espero que se entendiera la referencia a las palabras de Griezmann, que dijo que se sentaba en la misma mesa que Cristiano.
No me tires de la lengua. Sigue hablando de elecciones, no me tires de la lengua. Tira.
Pues estas fueron unas grandísimas elecciones en lo que se convirtió un gran debate electoral. O sea, un debate de ideas, una confrontación de retórica. Y a la población, a los votantes, le subyugó todo aquello. Convirtió a las elecciones en un espectáculo de casi entretenimiento, de alguna manera, ¿no? Y todo eso fue debido al nivel, sobre todo, de uno de los candidatos, nivel para lo bueno y para lo malo, porque era un gran orador, pero a la vez un gran populista, ¿no? Y entonces esto generó, pues convirtió un poco a las elecciones, las bajó del pedestal, las llevó al barro y eso pues ya sabemos que también a muchos, pues muchos de nosotros, ¿no? Pues que vemos la Isla de las Tentaciones, por ejemplo, pues nos gusta también un poco de este barro, ¿no? Y es un poco lo que consiguieron estas elecciones de 1896, como quizás luego también ocurrió con el Kennedy contra Nixon en el 60, en los años 60, cuando se convirtió en una... pues en un fenómeno de masas, gracias entonces a la televisión.
De ahí pasamos a McKinley, después de estas elecciones, con esas elecciones con ese lema de otros 4 años con el puchero lleno, y llegamos de nuevo a Roosevelt, que lo has comentado al principio, un Roosevelt que es un gran propagandista, pero no sé si elige muy bien a su sucesor.
Exactamente, sí. Mira, fueron unos años de crecimiento económico, los años en los que Estados Unidos se convirtió en una potencia mundial, o más o menos se descubrió a sí mismo que lo era, porque realmente tenía el poder para haber sido una potencia mundial desde décadas antes, pero hizo falta una serie de circunstancias, entre ellas la guerra de Cuba y de Filipinas, para que se dieran cuenta de ello, ¿no? Y luego Teddy Roosevelt, del que ya he hablado, pues eligió a un amigo suyo del gabinete, a un secretario, que es como decir a un ministro para sucesor, porque no quería volver a presentarse, y realmente pues luego tuvieron muchas discrepancias durante la presidencia de su sucesor, y en las siguientes elecciones pues ellos dos compitieron por ser los candidatos del Partido Republicano. Este sucesor, Howard Taft, fue el elegido por el partido, y entonces Roosevelt pues tuvo una rabieta y montó su propia formación, el Partido Progresista, y claro, pues esto al final acabó dividiendo las fuerzas republicanas, y después de muchos años, los demócratas, creo que después de 20 años, volvieron a la Casa Blanca de la mano de Woodrow Wilson, otro de los presidentes más famosos de la historia de Estados Unidos.
Un presidente que entra con la promesa de no entrar en la guerra mundial y que no cumple durante muchas semanas, ¿eh?
Sí, la verdad es que durante su primer mandato sí que lo llegó a cumplir, porque él entró en el gobierno en 1912, la Primera Guerra Mundial comenzó en el 14 y, bueno, Estados Unidos se mantuvo, más o menos, a pesar de sus simpatías por los aliados, por la Entente, pues sí que se mantuvo la neutralidad. Pero justamente su campaña electoral del año 16 fue que iba a mantener a Estados Unidos fuera de la guerra, pero en cuanto fue investido en el 17, a principios del 17, pues se sucedieron una serie de acontecimientos diplomáticos que forzaron a Estados Unidos a entrar a la guerra, y realmente tuvo que romper su promesa. Pero el electorado no lo computó, por así decir, como un desdoro de Wilson, porque la opinión pública estaba de acuerdo en que la situación había cambiado y que Estados Unidos debía entrar en la Primera Guerra Mundial. Y así lo hizo en el año 17.
De ahí llegamos a 1920, donde la posguerra debilita a Wilson y al Partido Demócrata.
Claro, porque es que aquí se produjo, por un lado, la pandemia de gripe española, que afectó quizás más a Europa, aunque su origen fue Estados Unidos, y sobre todo la crisis económica posterior a la posguerra, ¿no? Que afectó...
Griezmann, muchísimo. Pandemia, vaya día me llevas, Javier Iborra, sigue.
Afectó mucho a Estados Unidos aquella crisis económica, y sobre todo desató disturbios, huelgas, problemas raciales. Bueno, fue un momento de lo que se llamó el terror rojo, ¿no? El terror al comunismo. En Rusia, en el año 17, había desaparecido el Imperio Ruso y se había creado la URSS, y bueno, pues había un gran miedo a que se emulara todo aquello en Estados Unidos, y bueno, pues todos aquellos disturbios y problemas afectaron a un Wilson, que él mismo quedó muy debilitado porque él sufrió la gripe española mientras estaba en Europa preparándose para firmar el Tratado de Versalles, y igual que Trump ha sufrido ahora el coronavirus, pues él sufrió la gripe española, y aquello le debilitó. Luego además sufrió un ataque de apoplejía. Bueno, fue Wilson realmente tuvo un mandato muy muy convulso en su segunda legislatura, y todo aquello, como bien has dicho, debilitó a su partido, al demócrata, y devolvió la presidencia a los republicanos en 1920.
Como has dicho al inicio, que ha sido la época que más has disfrutado haciendo estas crónicas. Además de lo comentado, no sé si hay dos, tres frases con las que quieras cerrar este programa del día de hoy.
Mira, pues sobre todo creo que había que transmitir que en esta época fue, antes, sobre todo antes de la Primera Guerra Mundial, fue un momento de gran crecimiento económico, pero sobre todo fue el momento en el que los ricos fueron más ricos de lo que lo han sido nunca. Y entonces hubo una serie de medidas antimonopolio y anti grandes fortunas, por así decir, para limitar, ¿no?, de todo aquello, bueno, enriquecimiento, ¿no? Y es el momento de los Rothschild, de la banca JP Morgan y de todos estos grandes nombres de las grandes fortunas estadounidenses, pues del acero, del ferrocarril. Y
de hecho, los años del Titanic también.
Exactamente, que se hicieron tan poderosos, ¿no? Y hubo una serie de medidas, y quizás luego, después de la Primera Guerra Mundial, ya no se vivió un desequilibrio tan enorme como el que se había vivido en los años previos.
Pues Javier Iborra, como siempre, muchísimas gracias. Te seguimos leyendo en diarionavarra.es con esta cronología de las elecciones de Estados Unidos. Me imagino que tendrás más ganas que yo de que lleguen esas elecciones, así que las seguiremos comentando y, por supuesto, una vez que pasen, las analizaremos. Como siempre, un fuerte abrazo, amigo.
Muchas gracias, Alberto. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. 2:20 llega Maite Moro con más información de nuestra comunidad. 3:25, el gran...